Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Esta es la tarde de COPE y aquí estamos Pilar Cisneros y yo para acompañarte, para acompañarnos todos en estos momentos complicados. Hay un equipo del Instituto Italiano Isinova, con sede en Brescia, que ha conseguido fabricar respiradores mediante impresión 3D, es decir, lo meten en una impresora 3D y consiguen de esa manera sacar adelante respiradores. Ya sabemos que los respiradores son fundamentales para hacer frente al COVID-19, sobre todo cuando produce pues esa inflamación pulmonar. Y ahora han modificado máscaras de buceo para conectar más enfermos con esos respiradores. Construyen las máscaras de buceo, utilizan máscaras de buceo de Decathlon y las modifican. No hay que pararse frente a la pandemia, hay que estar en marcha ofreciendo soluciones.
¿Ustedes realmente lo que querían derogar o están jugando a la propaganda una vez más? Y me explico, ¿eran ustedes...?
Estamos escuchando en este momento el debate que se produce en el Congreso de los Diputados. Hoy hay una sesión como las últimas, muy particular, con muy pocos diputados. Una ujier cada vez que habla uno de los diputados pues limpia el micrófono. Desde las 3 de la tarde ha comenzado este debate que, entre otras cosas, va a convalidar el decreto de prórroga del estado de alarma y los 3 decretos que se aprobaron en su momento para hacer frente desde el punto de vista económico a la pandemia. PP, PNV, Vox y Ciudadanos van a votar a favor de la ampliación del estado de alerta. El tono de debate en el Congreso es muy diferente al de otras sesiones. Se hacen críticas, hay una cierta polémica, pero bueno, evidentemente el luto que nos invade a todos también ha llegado al Congreso. Recordemos que España supera a China en muertes porque son ya 3.434 de los nuestros los que han fallecido. Algunos han planteado una falsa dicotomía entre la unidad para hacer frente a la pandemia y la crítica democrática, como si una cosa no se pudiera compaginar con la otra, como si la democracia necesitara de la polarización y como si la unidad fuese pues una especie de uniformidad. Ya sabemos que hay algunos diciendo que lo mejor es ser como China, donde no hay libertad para hacer frente al virus. Bueno, tres son fundamentalmente las críticas que seguramente la oposición, que no por eso es desleal, sino hace su trabajo, le va a plantear esta tarde al gobierno de Sánchez. La primera crítica y fundamental es que había ciertos avisos. Es verdad que eran avisos, bueno, para los que hacía falta mucha atención. Ahí probablemente la oposición puede argumentar con dificultad que se ha sido negligente a no atender los avisos. Otra cosa son las decisiones que se tomaron después, lo del 8 de marzo, etcétera. El segundo aspecto es, digamos, ya la gestión del estado de alerta, porque cuando el sábado este, no, el anterior, se estableció un mando único, pues, por ejemplo, para toda la cuestión de material, para el aprovisionamiento de mascarillas, respiradores, trajes EPIs y test personalizados, pues se dijo que había un mando único para que funcionase centralizando las compras. Y lo que es evidente es que ese mando único no ha funcionado. No ha funcionado porque Sanidad es un ministerio que está prácticamente desmontado y porque allí no se ha tenido capacidad. Se estuvo la semana pasada diciendo mucho que llegaban los test personalizados, que son muy importantes, como en Corea del Sur. Corea del Sur tenía la experiencia del SARS, nosotros no lo teníamos, no teníamos test personalizados. Los test personalizados han tardado en llegar. Afortunadamente ya efectivos de la Policía Municipal, del SAMUR, bomberos y de Madrid Salud en la capital de España están siendo diagnosticados, que eso es fundamental, porque claro, si siguen con COVID-19 haciendo sus servicios, pues van extendiendo la pandemia, ¿no? Parece que van a llegar a España hoy mismo 50.000 test. Seguramente la oposición preguntará que por qué no llegaron antes. Luego está el asunto de las mascarillas, que es un asunto bastante peliagudo, porque en su momento, lo recordamos, recordaréis, el Ministerio decidió centralizar el material, pero no hubo suministro. Así que se pasó a otro modelo y es que cada comunidad autónoma buscó mascarillas. Ojo, porque las mascarillas no de cada comunidad autónoma, la capacidad de compra de cada comunidad autónoma en un mercado mundial, pues es complicado. De hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha admitido que es difícil adquirir material sanitario. Quien sí, por fin, Europa se pone en marcha, ha anunciado en mascarillas, es la presidenta von der Leyen, que ha anunciado mascarillas para España.
En dos semanas las mascarillas, los guantes, las batas y las gafas de protección estarán en vuestros hospitales. También hemos lanzado una adquisición para comprar respiradores y test que tanto se necesitan. Esperemos que lleguen pronto.
Bueno, pero el dato fundamental es que van a tardar dos semanas. Luego está la discusión sobre el confinamiento más prolongado o menos prolongado. Marlaska parece que ha acabado con el debate hoy diciendo que hasta el 11 de abril sí, pero que luego quizás pueden empezar a levantar las restricciones.
Esperemos que para el 11, el 12 de abril podamos ya establecer o alzar algunas de las medidas.
Lo que algunas comunidades autónomas, como Murcia, por su cuenta, había decretado un cierre total, que afortunadamente, lo que mira, luego se echó para atrás. Muy arriesgado parece que ha sido Marlaska anunciando el fin de la cuarentena el 11 de abril, viendo lo que ha pasado en China. De la cuestión económica luego hablaremos a las 5. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Neros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que una jueza ha abierto diligencias contra el delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por un presunto delito de prevaricación al permitir el pasado 8 de marzo la marcha por el Día de la Mujer. Patricia Rossetti.
La denuncia, presentada por un particular, iba dirigida también contra el presidente del Gobierno y los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla. Pero la magistrada solo es competente para investigar al delegado del Gobierno en Madrid, contra quien abre diligencias, y sugiere al denunciante, el abogado Víctor Valladares, que si lo estima oportuno, presente la denuncia en los órganos correspondientes, el Tribunal Supremo en el caso de Pedro Sánchez y en los órganos judiciales de las comunidades autónomas en el caso del resto de delegados del Gobierno. Pide una serie de diligencias a la Guardia Civil y al Forense con la advertencia de que no son urgentes en este momento.
Y como te acabamos de adelantar, ya ha comenzado en el Congreso el debate en el que se aprobará la prórroga a otros 15 días del estado de alerta y las nuevas medidas económicas para hacer frente al coronavirus. Un pleno atípico con el hemiciclo prácticamente vacío. Ricardo Rodríguez.
El Congreso se enfrenta a otro pleno insólito, el que va a prorrogar el estado de alarma en toda España hasta el 11 de abril, pero lo hará de manera extraordinaria. 306 diputados de los 350 han solicitado el voto telemático, por lo que ejercerán, de hecho lo han hecho ya, su derecho a voto desde sus casas, un hecho sin antecedentes en la historia de la democracia. Es en este escenario en el que Pedro Sánchez tiene asegurado el aval de las Cortes para la extensión del estado de alarma por 15 días más en las mismas condiciones del que está en vigor, por tanto, con margen para añadir nuevas restricciones. Ahora bien, la reiterada unidad de acción empieza a resentirse y Sánchez tendrá ante sí un frente crítico con su gestión, encabezado por el PP, y que promete quedar reflejado en el intento de introducir enmiendas al Real Decreto.
Y te cuento también que el Ayuntamiento de Córdoba ha decidido cancelar la fiesta de las Cruces prevista para el primer fin de semana de mayo, mientras que ha planteado trasladar el Festival de los Patios, Patrimonio de la Humanidad, al mes de octubre. COPE Córdoba, Inmaculada Cabello.
El coronavirus ha provocado que Córdoba se quede sin su mayo festivo. El ayuntamiento ha tomado hoy la decisión de suspender el mayo cordobés. Las fiestas de las Cruces se cancelan de forma definitiva y se buscan ya nuevas fechas para la celebración de la Feria de Nuestra Señora de la Salud y de los Patios de Córdoba, una fiesta que podría trasladarse junto al Festival de Flora a finales del mes de octubre.
Y ya en los deportes, la Federación Española anuncia sus propuestas para el fútbol en tiempos de coronavirus. Luis Munilla.
Paquete de medidas, Pilar, del presidente Luis Rubiales. Dos medidas económicas principalmente. Propone una línea de crédito de 500 millones para los clubes de primera y de segunda a negociar en conjunto con los principales bancos. Y adelantar también 4 millones de euros al fútbol no profesional para pagar sueldos que se podrían devolver en dos temporadas sin intereses. Y de lo deportivo, lo que tiene claro Rubiales es que solo se puede volver a jugar cuando cuando no haya ningún tipo de riesgo y cuando se vuelva, sea cuando sea, la liga se tiene que terminar, no acabarla como está.
Cuando reanudemos, las competiciones tienen que terminar. Y así no afectamos y salvamos esta temporada. Y la siguiente, vamos a ver de qué tiempo disponemos. Si tu equipo ha ascendido, ha descendido, ha sido campeón, ha sido quinto, juega competición europea o no, que sea porque se lo ha ganado en el terreno de juego. Tanto a los grandes, a los equipos de la élite, como a los equipos más humildes, que también merecen todo nuestro respeto.
Rubiales, además, ha puesto a disposición de la sanidad pública el hotel de la ciudad de fútbol de Las Rozas y sus psicólogos y fisioterapeutas. En cuanto a los Juegos Olímpicos, el presidente del Comité Olímpico Internacional, Tomás Bach, ha anunciado la creación de una comisión para buscar nueva fecha a la cita de Tokio y no descarta que incluso pudieran ser en la primavera del año que viene. Y en segunda división, segundo positivo oficial de un jugador por coronavirus. Primero fue Jonathan del Elche y ahora el Girona anuncia también el positivo de un jugador del que no da el nombre.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 15 grados y cielo parcialmente nuboso. Mañana veremos más el sol y las temperaturas se mantendrán parecidas, con 14 grados de máxima en el centro. En cuanto al tráfico, complicaciones de salida en la A2 en Alcalá de Henares. Congestionadas también la M40 en Hortaleza, dirección A1. En la M45 en Getafe, hacia la A42. Y en la M501, carretera de los Pantanos, a la altura de Brunete, sentido Pelayos de la Presa. La crisis del coronavirus nos deja casi 15.000 casos en Madrid, con 1.825 muertos, casi 300 más que ayer, y 1.150 enfermos en UCI. La buena noticia, el número de altas de personas curadas supera ya los 3.000. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El pabellón 9 de IFEMA, en Madrid, alberga un hospital de campaña que llegará a tener 5.500 camas y que se ha montado en un tiempo récord. Desde luego es otro motivo más de orgullo en esta crisis del coronavirus. En ese hospital improvisado trabaja, junto a decenas de compañeros, Ainhoa. Es enfermera desde 2015, ha pasado por diversos hospitales y actualmente trabaja en el Centro de Salud Torres de la Alameda, un municipio del corredor del Henares de Madrid. Pero el coronavirus la ha llevado hasta IFEMA, donde toda su ayuda es poca y donde se necesitan manos pues como las suyas, como la de esta joven enfermera. Después de una jornada agotadora, descansa lo que puede y cada día se levanta para volver al trabajo, convertido estos días en un trabajo extenuante donde ejerce su profesión y donde además ayuda y acompaña en lo que puede también a los enfermos. Ainhoa se ha propuesto también repartir ilusión y esperanza. Desde Facebook ha lanzado una iniciativa en la que los familiares de los pacientes ingresados en IFEMA pueden escribirle por mensaje una carta que ella después redacta de su puño y letra en casa y reparte a los enfermos. Es una manera de mantener la conexión y el amor entre las familias y sobre todo de romper la soledad que impone el aislamiento. Ainhoa vive, claro, momentos duros y también otros momentos de esperanza y alegría. Mira, él ya trató a Óscar, el paciente de la cama C6, que se convirtió en el primer paciente en ser dado de alta en IFEMA, y por eso se puso también él ya en primera fila para aplaudir cuando salía precisamente ese paciente dado de alta ya de ese hospital de campaña. Ainhoa Ojeda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo fue ese momento de los aplausos para Óscar al abandonar el hospital, Ainhoa? ¿Cómo fue?
Muy bonito, muy bonito. Llevamos desde primera hora de la mañana, más o menos, que ya sabíamos que ya había evolucionado muy bien y íbamos a dar alta y vamos, no sabíamos si estaba el más nervioso nosotros, ¿no? El verle la cara de felicidad que tenía, o sea, fue una experiencia muy bonita, muy bonita.
Pero una cosa,
todo el pabellón, aplaudí con tanta gente, fue muy bonito, la verdad que sí.
Nosotros tuvimos la oportunidad en COPE de hablar con Óscar ayer y mira lo que nos contaba él.
Sí, pero claro, no me esperaba que cuando me dirigí hacia la puerta iba a estar toda esa gente aplaudiéndome. La verdad que fue muy, muy emocionante. Muy agradecido pues... a todos porque esa gente se deja ahí la vida por todos y estoy muy agradecido porque me han tratado muy bien en el poco tiempo que he estado, pero bueno, ha sido la verdad que muy, muy emocionante.
O sea, que fue emocionante para Óscar y emocionante también para ti, Ainhoa, y para todos tus compañeros, por lo que veo,
para
¿no?
Para todos. La verdad es que fue para todos, sí, sí.
Oye, Ainhoa, ¿por qué decidiste ir a IFEMA? Porque creo que fue una decisión personal tuya.
Sí, bueno, al estar, porque ahora mismo todos los sanitarios que estamos en IFEMA somos trabajadores de centro de salud. Y entonces, pues, como bien sabéis, muchos centros de salud están cerrando y están mandando a los sanitarios para allá. El caso es que mi centro de salud no cierra, pero claro, teníamos que ir unos cuantos y bueno, pues me parecía también buena idea, ¿no? Ver otra perspectiva.
¿Y cómo se está?
De todo esto.
¿Cuál es la realidad que hay en ese hospital de campaña, Ainhoa? ¿Cómo lo estáis viviendo ahí dentro?
Bueno, pues aunque yo quería mandar así un poco de esperanza, ¿no? Para los familiares que me puedan oír. Porque sí que es verdad que hay mucha gente, somos muchos trabajando, pero dentro de lo que es estar allí, intentamos estar todos bien. O sea, hoy, por ejemplo, era el cumpleaños de un paciente nuestro y nos hemos puesto todos desde mi control por diferentes partes del pabellón a cantar el cumpleaños feliz y entonces todo el pabellón se ha puesto a cantar el cumpleaños feliz, todos aplaudiendo, o sea, que dentro de lo malo intentamos que haya algo de esperanza, ¿no? Y ha sido también, pues... todo lo que podamos sacar, pues es muy bonito.
Oye, Ainhoa, ¿y en qué condiciones estáis trabajando? ¿Tenéis suficientes mascarillas, suficientes trajes de protección, suficiente material o faltan muchas cosas?
Pues en eso, yo sé que en sitios como hospitales privados no tienen nada. Nosotros ahí, de verdad que no puedo tener queja, porque tenemos, o sea, protección, nos visten los de protección civil al entrar. Tardamos, es verdad que se tarda mucho en entrar, pero vamos súper protegidos, o sea, vamos muy, muy protegidos. Y al salir igual, al salir tienes que pasar los pies por lejía, las manos igual, con guantes, o sea, que en eso de verdad que no tenemos ningún problema. Y luego nos están cuidando porque cuando tú sales, hay muchas empresas que se han ofrecido, nos están llevando bocatas, bebida, bollo, vamos, tenemos de todo.
O sea, Ainhoa, que te sientes cuidada también como profesional, al menos ahí en IFEMA.
Sí, la verdad es que sí.
Es importante que los profesionales de la salud estéis bien cuidados para que vosotros podáis cuidar a los enfermos.
Sí, yo sé que además mucha gente de los centros de salud que todavía no se ha ido hasta allí me está preguntando, ¿no? ¿Qué condiciones? Y yo de verdad que no se está tan mal, o sea, es como si fuera un hospital en otras circunstancias, claramente, ¿no? Pero lo que es el tema de organización y tal nos están intentando cuidar. Ahora mismo estamos a día de hoy. Porque claro, esto va día a día, ¿no? A día de hoy estamos intentando hacer turnos de 4 horas y relevarnos porque, pues para evitar el estrés que se puede llegar a estar allí trabajando.
Porque ¿cuántos,
con el traje?
¿Cuántos pacientes hay ahora mismo en este hospital de campaña y en qué estado están?
Pues pacientes como tal no te podría decir. Yo estoy, porque allí va por letra separado, yo estoy por ejemplo en el C, que son hombres, está como las mujeres en un lado del pabellón y los hombres en el otro, ¿vale? Y pues hay un montón de gente. Ahí está la letra F. Yo sé que están ya preparando 2 pabellones más, que están a puntito también, que está hoy la OME por allí. Y en mi pabellón, pues llevaremos como 50 pacientes en el C, en la letra C te hablo.
Sí, sí, sí.
Y,
¿de diversa gravedad?
Y bien. De, bueno, más bien leves, hay algunos así que está un poquillo peor, pero vamos, no están del todo mal, por ahora, o sea...
Ainhoa, o sea, que si yo te digo que me hagas una imagen visual del pabellón, de cuando tú entras, dices, tardamos mucho en entrar, porque nos protegen muy bien, y una vez que ya tenemos todo el traje y tal, entramos. Y según entras, ¿qué es lo que ves?
Sí.
O sea, ¿cuál es la imagen?
Hombre... Pues no sé si habéis visto, bueno, yo he visto fotos de la gripe de hace muchos años y tal. Es verdad que son camas individuales, separadas cada una de ellas, cada por 3 metros, pues la imagen visual es mucha gente en camas.
Camas que eso sí están perfectamente preparadas. Mira, te decía esto también porque no sé si te habrás fijado en algún momento en las almohadas de esas camas.
Sí.
Sí.
Sí, claro.
Bueno, pues déjame que te cuente una cosa, porque esas almohadas tienen una historia, mira. Es una historia que parte además de una empresa de Alhama de Murcia. Y es una historia que nos ha llamado la atención. Almohadas Retaco es una empresa familiar que fabrica almohadas de todos los tipos. Los gerentes de esta pequeña empresa de 23 trabajadores se han visto abocados a hacer un ERTE, como tantas otras empresas. Pero su último gesto ha sido que antes del cierre temporal de la empresa han fabricado esas 5.500 almohadas que han ido destinadas precisamente a los pacientes del hospital de campaña instalado en IFEMA. Sí. Jesús Alarcón es uno de los gerentes de Almohadas Retaco. Hola, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo decidisteis hacer esto?
Bueno, pues esto surge a raíz de la noticia que aparece en los medios el pasado fin de semana, donde se informa de que se va a habilitar un hospital de campaña en Madrid con 5.500 camas en IFEMA. Y yo recibo la llamada de mi tío, que junto con mi tía y mi padre son los gerentes de la empresa familiar, y me proponen que por qué no podemos tener un gesto y fabricar esas 5.500 almohadas y donarlas. Y así lo hemos hecho.
Y ahí están en IFEMA, las almohadas de vuestra empresa.
Sí, bueno, nos pusimos en contacto con Diego Conesa, que es el secretario general del Partido Socialista aquí en Murcia, y lo conocemos personalmente. Él llamó al Ministerio de Defensa e inmediatamente se pusieron en contacto conmigo desde la Unidad Militar de Emergencia. Nos agradecieron el gesto y me dijeron que iban a llamar a IFEMA para ver si tenían cubierta esa necesidad o no. E inmediatamente pues nos llamaron desde IFEMA y nos dijeron que sí, que la necesitaban y que si se la podríamos suministrar, pues le haríamos un gran favor.
Y ahí están, acompañando a los pacientes, haciendo que ellos puedan dormir seguramente mucho más cómodos, que seguro que vuestras almohadas son bien buenas y de gran calidad. ¿Qué decían vuestros empleados? Porque menudo disgusto tener que irse a un ERTE por estas circunstancias terribles que estamos viviendo y que están afectando a la economía de las pequeñas empresas. Pero no sé si este gesto, el saber que están fabricando esas almohadas para los enfermos de IFEMA, pues no sé, ha sido una pequeña satisfacción para todos, ¿no?
Sí, yo el domingo me puse en contacto con ellos, le informé de lo que íbamos a hacer y la disposición de todos fue plena, con mucha ilusión y el lunes por la mañana pues ya estábamos todos ahí al pie del cañón fabricando ese pedido y hoy, esta misma mañana ya se ha entregado la segunda parte del pedido y están todas esas almohadas ya están allí en IFEMA.
¿Y qué te dicen, Jesús? ¿O cómo os sentís vosotros también, los gerentes de la empresa?
Pues bien, bueno, por un lado, pues con satisfacción de saber que estamos pues ayudando a mucha gente. Y luego también, pues agradecido de mucha gente que nos está llamando, de dándonos la enhorabuena, dándonos la gracia, gente conocida, gente que no conocemos. Y nada, pues nosotros fabricamos almohadas, creímos que podríamos ayudar de esta manera, igual que otra mucha gente está ayudando de otras maneras. Y esto es algo que entre todos tenemos que intentar ayudar, como podamos.
Te está escuchando Ainhoa Ojeda, que es enfermera en ese hospital de campaña, y ahora se fijará más en vuestras almohadas, seguro, ¿verdad, Ainhoa?
No, lo estaba pensando porque ayer nos llegaron un montón y yo estaba pensando, digo, anda, mira, digo, ya sé de quién son, muchas gracias. Porque la verdad es que sí, nos han venido muy bien, muy bien.
Muy bien. Sí, oye, qué bonito. Bueno, pues mucho. Jesús, ya ves, Ainhoa te da las gracias como tantos, bueno, pues no solo los enfermos, los familiares y todos, ¿no? Gracias por esta iniciativa que nos ha parecido también muy bonita y le puedes dar las gracias también a todos tus trabajadores. Jesús Alarcón, de esta pequeña empresa de fabricación de almohadas Retaco, gracias por implicarte también en esto, de Alhama de Murcia. Nada. Y ojalá podamos salir después también de esta crisis económica. Gracias, si la empresa se pueda volver a poner en marcha. Oye, Ainhoa, no quiero despedirte sin que me cuentes el tema de las cartas, esto que has puesto en marcha para acompañar a los enfermos, ¿cómo es?
Sí, la verdad es que, jolín, no me lo esperaba porque se ha compartido un montón de Facebook. No, lo puse pues
Pues porque yo me he dado cuenta que mucha gente, que a lo mejor pues se les ha roto el cargador, no me dijo, pero se les ha roto el cargador, otros no se lo han llevado, otra gente más mayorcita pues que no tiene móvil o no saben usarlo. Y entonces estaba ayer en casa y pues dije, pues voy a ver si, porque ya sé que en los hospitales, en varios hospitales sí que se está haciendo, ¿no? Y dije, sí. Pues yo voy a intentar, a ver, que por ahora voy bien, no sé ya dentro de...
Pero ¿cómo es eso de que tú reescribes a mano las cartas?
Sí, bueno, tengo ayuda.
Te llegan los mensajes por Facebook de los familiares y tú coges, te pones a escribir las cartas y luego esas cartas son las que le das a los pacientes con los mensajes de su familia a través de Facebook.
Claro, sí. Sí, es por, bueno, a ver, empecé ayer por la tarde y ya nos escribieron dos personas y esta mañana pues ya les he dado las cartas y ya no es que solo les haya dado las cartas, sino por ejemplo uno de ellos es que se le había bloqueado el móvil y bueno, hemos conseguido llamar a su hija que nos dé el PUC, meterle el PUC y ya por fin el hombre tiene móvil. El otro pues igual, le he ido a dar la carta y no tenía cargador, entonces entre todos nos ayudamos, otro paciente pues la deja el cargador, le hemos cargado el móvil y así entre todos pues bueno. Intentamos estar allí lo mejor posible, la verdad.
Bueno, Ainhoa, enhorabuena, de verdad, por tu trabajo como enfermera y también por esto que haces, por este acompañamiento que le ponéis hasta el PIN, el PUC y lo que haga falta en el móvil a los
pacientes.
Lo que
haga falta.
Me parece extraordinario. De verdad, enhorabuena y muchísimas gracias, Ainhoa. Un abrazo muy fuerte. Cuídate mucho.
Muchas gracias. Gracias.
Adiós. Rosa, es que me pongo muy ñoña, ya lo sé, no debería, pero es que, ¿qué quieres que te diga con estas cosas? En fin, no sé, ¿no te pasas, Rosa Rosado?
Nos ponemos todos muy ñoños, Pilar.
Sí, bueno, pues mira, yo...
Normal.
Sí, que estaré toda la tarde con la palabra gracias en la boca. Pues mira, pues estaré. También para los oyentes, que nos acompañan cada tarde y que también nos mandan mensajes. Oyentes que también han conocido a sus vecinos precisamente a cuenta del coronavirus. ¿Qué te cuentan los oyentes, Rosa?
Pues mira, hablamos de emocionarnos. Un momento realmente emocionante al día son esos aplausos de las 8 de la tarde que cada vez nos unen más y que muchos esperamos con ganas ese momento. Eso es lo que nos cuentan desde Alicante.
Hola, buenas tardes. Es 8 de la tarde, salimos a aplaudir, porque además el tiempo parece ser que se ha puesto de acuerdo con este confinamiento, porque para vivir en Alicante, el tiempo que llevamos encerrados en casa, no ha habido ni un día que haya salido el sol. Así que sí, a las 8 de la tarde salimos y aplaudimos, da gusto, y sobre todo a ver la cantidad de gente que sale al balcón a aplaudir todas las noches, acordándose de la gente que está ayudando para que esto termine lo antes posible. Bueno, muchos besos.
Muchos besos también y muchos aplausos.
Aplausos y luego gente dice, mi hija tiene 20 años y es animadora de tiempo libre y después de aplaudir anima a todos los niños con canciones.
Qué bueno, ¿no?
Sí.
¿Se pone a cantar?
Sí. Bueno, pues realmente para los niños ese momento es el desahogo del día, ¿eh? Lo están llevando estoicamente, pero ese momento les encanta.
¿Tu niño sale a aplaudir?
Hombre, vamos, pero se tira 10 minutos. Con tal de no meterse dentro de nuevo en casa, está en la terraza.
¿Y a cuenta de estos aplausos has conocido un poco más a tus vecinos? ¿Estás ayudando a algún vecino? ¿Nos lo cuentas? En el 607 15 06 02.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los momentos difíciles, la radio siempre ha estado a su lado.
Para informarte.
Para acompañarte.
Por eso, con la crisis del coronavirus...
Queremos agradecerte que escuches COPE todos los días.
Y sobre todo, que sigas confiando en nosotros.
Ahora más que nunca nos importas tú.
Nos importa la información exacta que recibes.
Porque cuando una noticia como la del coronavirus sucede y lo invade todo,
lo primero que necesitas son datos.
Frente a las fake news,
frente a los bulos, las mentiras,
escuche la radio. Escuche COPE.
Vivimos momentos duros y no has dejado de sonreír a quien tienes a tu lado, ni de animar a tus familiares y amigos o a tus compañeros de trabajo. No dejas de aplaudir a los que se juegan la vida por nosotros, ni de luchar ni un solo segundo por los demás. Nosotros tampoco. Porque las personas con discapacidad de nuestro país nos necesitan más que nunca. Si algo tenemos todos en común, es una ilusión que puede con todo. Grupo Social 11. La ilusión puede con todo.
Un motero siempre se pone el primero en el semáforo.
Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés te informa que puedes seguir realizando tus compras de alimentación, droguería e higiene personal en cualquiera de sus centros de Hipercor, Supercor o el supermercado El Corte Inglés, porque todos ellos están abiertos con un horario especial de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Corte Inglés. Abrimos para ti.
Ahora más que nunca nos necesitamos. Por ello en Santa Lucía te seguimos ayudando y atendiendo a través de nuestra web, del área privada de clientes y del teléfono 900 100 555. Santa Lucía, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias.
A esta hora te contamos las 5 claves más importantes de la crisis del coronavirus.
La primera clave, el gobierno ha cerrado la compra a China de material sanitario por 432 millones de euros. ¿Cuándo llegará a España ese pedido, Pilar?
Pues va a llegar de forma escalonada, más de 550 millones de mascarillas, según ha explicado el ministro de Sanidad, llegarán en las próximas 8 semanas. Los 5,5 millones de test rápidos lo harán entre finales de este mes y el próximo mes de abril, y también 950 respiradores que los tendremos aquí en España entre abril y el mes de junio.
Segunda clave, a la espera de que llegue el material, los sanitarios, mientras tanto, trabajan a destajo.
Así es, los médicos están desbordados con las urgencias y las UCIs colapsadas. Nuestros sanitarios son los más contagiados por esta pandemia. Silvia es enfermera, está casada con un conductor de ambulancia. Para evitar contagiarse, han decidido vivir estos días separados. Ella en el piso, él en una autocaravana. Silvia cuenta que algunos compañeros incluso han tenido que separarse de sus propios hijos.
Y han tenido que dejar a los hijos con los abuelos, con el malestar de no poder verlos y dejar la responsabilidad a otros. Pero esto no acaba aquí. A pesar de estar viviendo en el mismo piso, no se ven. Y cuando uno va a la cocina, avisa al otro por el WhatsApp para que no esté. Se habla por videoconferencia y todo ello para evitar riesgos.
Un auténtico heroísmo. La tercera, España supera ya a China en número de fallecidos.
Con 3.434 muertos y solo estamos por detrás de Italia. Hoy es el peor día con 738 fallecidos en las últimas 24 horas. Pero bueno, también tenemos algunas señales de esperanza. Por ejemplo, las 1.573 personas que han superado ya el coronavirus, el doble que ayer.
La cuarta clave, Pilar, millones de estudiantes están pendientes del curso y hay fechas para los exámenes de la EBAU, ¿no?
Sí, de momento continúa el curso, no se suspende, pero se retrasa la EBAU. Será entre el 22 de junio y el 10 de julio en primera convocatoria y antes del 10 de septiembre en convocatoria extraordinaria. También importante, se suspenden las pruebas de evaluación para tercero y sexto de primaria y cuarto de la ESO.
Y la última clave, Pilar, ir al súper, ir a comprar comida, es uno de los pocos motivos justificados para salir de casa. ¿Qué debemos hacer para no correr riesgos?
Pues es fundamental, Fernando, ir solos, salvo que acompañemos a una persona dependiente. Hay que intentar también no ir a diario, es decir, comprar más para salir menos, ahora que ya no hay tantas aglomeraciones. Y no olvides los guantes de usar y tirar y mantener constantemente la distancia de seguridad con cualquier persona cuando estés en la cola.
En la tarde de COPE te contamos a esta hora el minuto a minuto de la crisis del coronavirus.
Y recuerda, todos los días a las 8:30 de la tarde, Ángel Expósito te da también, en la linterna de COPE, las claves más importantes de la crisis del coronavirus.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hemos convertido al profesor Nistal, Estanislao Nistal, profesor del CEU, virólogo, en el hombre que todas las tardes a las 4:30 nos hace un análisis de los datos, de cómo está la cosa. Profesor Nistal, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Las cifras de hoy son terribles. Dice Fernando Simón que probablemente nos estamos acercando al famoso pico. ¿A usted qué le parece?
Esperable que más que llegar al pico, lo que se vaya viendo es un poco de en el final del túnel en cuanto al aumento de casos diarios, en cuanto a la duplicación, por ejemplo, el número de casos, pues vamos a ir viendo que a lo mejor no se duplica mañana o no se duplica cada dos o tres días, sino cada tres, cada cuatro, cada cinco, cada vez más. Entonces ahí es donde yo voy a empezar a ver que, bueno, pues que están produciendo algún efecto las medidas que se están aplicando.
¿Por qué España tiene ya más fallecidos que China, profesor?
Bueno, en cuanto a la reacción del gobierno chino, aunque primeramente, pues a pesar de lo que vimos en los medios de comunicación, parece que pues no hicieron mucho caso a algún informador, algún médico que, bueno, pues que tristemente falleció, sí que reaccionaron muy rápido después de darse cuenta del problema que tenían. Esto puede deberse a varias cosas. China, por ejemplo, sufrió muy de cerca el problema del SARS. Ajá. Y conoce muy bien también todos los temas que han ocurrido en el siglo pasado, pues cuando han tenido un brote de gripe, y saben muy bien el problema que tiene una pandemia de este tipo. Tienen un sistema preparado para reaccionar de una manera más rápida, y el gobierno, pues cuando tiene que reaccionar, tiene un sistema que ya solamente tiene que implementar después de haberlo vivido.
Estaban preparados, estaban entrenados, por así decir.
Yo pienso que es esa la primera, la reacción rápida, y todo lo que vimos después, el aislamiento.
Hay un dato, y es que tenemos el mayor porcentaje, el mayor número de personal sanitario infectado. ¿Cree usted que en esto tiene que ver el no haber tenido material a tiempo?
Pues si hubiésemos tenido más medidas de aislamiento del personal, es evidente que podríamos haber tratado de reducir este número, ¿sí? Y una mejor información. Por ejemplo, una cosa que ahora mismo que han aplicado en Corea y que sería interesante si se pudiese aplicar aquí, sí, es implementar sistemas en los que las personas que tienen personas fallecidas o médicos o lugares donde ha habido casos de infectados, pues que se reporte, para tratar también de que personas que estén en riesgo y que tengan que acudir al médico por otras razones, pues a lo mejor se contuvieran y no tuvieran, que estuvieran avisadas, en otras palabras.
Sí, o sea, que se maneje la mayor información posible de aquellos que pueden estar afectados.
Eso es.
¿Se ha producido alguna noticia científica relevante sobre el COVID-19 en las últimas 24 horas desde que hablamos ayer por la tarde? ¿Destacaría usted algo?
Son cosas que se llevan comentando a lo largo de estos días, no son solamente de ayer para hoy, pero parece que va habiendo más casos en los cuales tratamientos con este fármaco, este antimalárico, que se llama, ¿sí?, cloroquina o hidroxicloroquina, combinado con un antibiótico, un macrólido que se llama azitromicina, pues parece que está teniendo algún efecto. No es una bala mágica que nos cure del virus, pero puede tener un efecto beneficioso en algunos pacientes.
¿El medicamento en concreto para qué sirve?
Es un antimalárico que se da contra la infección por un parásito que se llama Plasmodium falciparum, que produce el causante del paludismo, para que ya, a lo mejor algunas personas lo conocen.
¿Y eso hay que tomarlo, se debería de utilizar en la primera fase, la fase de inflamación?
Pues desconozco ahora mismo si los facultativos están aplicándolo más en un momento o en otro, pero tiene un doble efecto. Como antimalárico, bueno, de los efectos de la cloroquina es afectar lo que se llama el proceso de endocitosis. Altera el transporte por el cual el virus entraría dentro de la célula y la infección se reduciría a ese nivel. Pero también se ha visto que la hidroxicloroquina puede tener efectos antiinflamatorios y pudieran también tener un efecto sobre la segunda parte de la enfermedad, que es la inmunopatología, que no nos impide respirar y tener oxígeno suficiente en nuestro cuerpo para vivir.
Hidroxicloroquina se llama.
Hidroxicloroquina. ¿Cloroquina o hidroxicloroquina?
Hidroxicloroquina. Gracias por estar con nosotros, profesor Nistal.
Bueno, pues nada, gracias y mucho ánimo a todos.
Gracias. Nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. En este momento se debaten, bueno, los decretos sobre el estado de alerta, sobre las medidas económicas. Vamos a ver si tenemos sonido directo. En este momento está interviniendo Omar Anguita, del Partido Socialista.
A visitar a nuestros familiares de forma regular. Cuando todo esto pase, nada será igual.
Bien,
todo
esta es la intervención
cambiado
de Omar Anguita en una sesión pues muy particular. Pues 40 y pocos diputados, todos ellos separados, con desinfección permanente del micrófono. Ricardo Rodríguez, está nuestro jefe de Nacional, está siguiendo ese debate. Ricardo, ¿qué nos dices de lo que ha pasado ahora y qué es lo que va a pasar a lo largo de la tarde? Cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Fernando. Bueno, lo que va a pasar a lo largo de la tarde es, de entrada, que Pedro Sánchez tiene asegurado el aval para la prórroga del estado de alarma. Ahora bien, lo que vamos a ver esta tarde en el Congreso de los Diputados es que la reiterada unidad, la cacareada unidad tan solemnizada por el presidente del Gobierno, va a empezar a resentirse y Sánchez va a tener ante sí un frente crítico con su gestión, encabezado de entrada por el Partido Popular, pero también va a quedar reflejado a la hora de la votación en el hecho de que quienes van a apoyar ese Real Decreto ya no van a ser quienes han sido sus costaleros hasta ahora, sino que va a ser pues el Partido Popular, va a ser Vox, va a ser Ciudadanos, y sin embargo Esquerra Republicana se va a abstener, Junts per Cat va a hacer lo propio. Empezamos ya a visualizar lo que ya comentábamos la semana pasada, de que aquí en la legislatura hay un punto de inflexión, hay un cambio total de lo que van a ser las alianzas en cuanto cuando veamos, cuando pase pues esta crisis, que está por ver cuánto tiempo va a tardar en suceder, y vamos a tener que ver a un gobierno que va a tener que recondicionar sus apoyos. Y hoy el marcador de las votaciones va a ser un vivo reflejo.
Ricardo Rodríguez, gracias. ¿Esto a qué hora interviene el presidente? ¿Cuándo serán las réplicas?
Bueno, pues tenemos previsto que el presidente no suba a la tribuna de oradores hasta más allá de las 7 de la tarde. Y de hecho, Pablo Casado tiene calculado intervenir sobre las 8 u 8 y media. O sea que nos vamos a ir muy, muy lejos en la noche en esta sesión plenaria tan inusual y tan extraordinaria, por lo que tú decías. 306 diputados ahora mismo de los 350 han votado ya, porque ya lo han hecho, telemáticamente. Con lo cual, los que están ahí sentados van a ser apenas 44 señorías.
Gracias, Ricardo. Pablo Iglesias, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antonio Arred, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, no sé, Pablo, Antonio, nos ha adelantado Ricardo cuáles pueden ser los términos del debate, cuáles son los apoyos. Pablo, antes de que empiece, claves de lo que va a suceder.
Bueno, para mí la primera clave realmente es la fragmentación en los apoyos de los socios del gobierno, ¿no? El gobierno eligió desde el principio de la legislatura muy claro los socios, antes, durante y después de las elecciones, y bueno, pues decidió alinearse con Unidas Podemos y con los partidos nacionalistas independentistas. Ahí es donde se ha producido la primera quiebra, que la oposición critique más al gobierno, lo haga menos y aún así vaya a votar a favor de la prolongación del estado de alarma. Yo creo que es casi lo menos noticioso, más allá de la votación, ¿no? Realmente me parece que lo significativo es esa división que se produce entre los socios de Pedro Sánchez, que no es culpa del propio Pedro Sánchez, sino de los propios socios y de cómo se comportan, los criterios que tienen, mirándose el ombligo en términos independentistas en Cataluña y luego pues con matices en económicos y sociales muy importantes. Entonces creo que al final no es tanto el problema de que los socios le dejen tirado a Sánchez, sino de que Sánchez se acabó o eligió, empezó esta legislatura escogiendo unos socios que eran débiles porque tienen pensamientos muy dispares respecto a lo que siempre ha defendido el Partido Socialista, y creo que eso a lo largo de la legislatura lo íbamos a ver, o sabíamos todos que se iba a ver. Ahora lo único que está pasando es que en un momento clave en el que el gobierno precisamente dice que tiene que haber máxima unidad, la unidad se empieza rompiendo por ahí.
Antonio Arraiz.
Bueno, yo la verdad es que la postura de Esquerra la interpreto más como lo podemos hacer que como algo definitivo. El gobierno de Pedro Sánchez cuenta en esta ocasión con el principal partido de la oposición, que actúa de manera responsable desde mi punto de vista, y Esquerra, bueno, pues tiene margen para desmarcarse y decir que no está de acuerdo. En concreto, el argumento que han dado es que piden o solicitan un confinamiento total. Creo que no es una ruptura definitiva, es una ruptura que en estos momentos, esta tarde, se pueden permitir, y si el PSOE no contara con el apoyo del Partido Popular, yo me atrevo a decir que Esquerra sí votaría a favor.
¿Cuál debería de ser el tono de PP y de gobierno? Quiero decir, los errores de gestión parece que están claros en la cuestión del material, en el fallo del Ministerio de Sanidad como capacidad de mando único. ¿Qué debería, cuál debería de ser el tono, Pablo?
Bueno, yo creo que respecto a lo que mencionabas del Ministerio de Sanidad, estamos viviendo una gestión casi de conga, ¿no? De un paso para adelante, un paso para atrás. Primero tomamos el mando único a través del estado de alarma, luego decimos que vamos a hacer compras centralizadas, luego durante varios días no se hace, no se consigue, entonces se dice a las comunidades que compren por su cuenta, y hoy el Ministro de Sanidad anuncia una compra importantísima de 432 millones de euros a China en material sanitario que nos urge, ¿no? Y vamos a recibir durante las próximas 8 semanas, con lo cual creo que el anuncio de hoy del Ministerio de Sanidad está fenomenal, es lo que tiene que ser y lo que se espera de un gobierno en una situación tan crítica como esta, pero llega después de una semana, ¿no? Con lo cual, efectivamente, ahí se ven, bueno, por lo menos divergencias, errores en la gestión, yo diría a veces simplemente incluso desconocimiento de cómo funciona un ministerio. Recordemos que este gobierno lleva apenas 2 meses, este ministro en concreto prácticamente acaba de llegar. Respecto a lo que decías de la oposición y el gobierno, yo creo que la mayoría de los españoles, en un momento como este, es en el que estamos encerrados en nuestras casas, trabajando, algunos sin poder trabajar, etcétera, lo que esperamos es unidad por parte de todas las administraciones, de todos los responsables políticos. Igual que te puedo criticar parte de la gestión del ministro de Sanidad, a mí si algo me ha gustado del ministro Salvadorilla es que prácticamente no ha remitido en ningún momento contra las comunidades autónomas, ni siquiera contra la presidencia de la Comunidad de Madrid, que le ha criticado, por ejemplo, la gestión, ¿no? Y siempre ha intentado mantener un tono cordial. Es cierto que otros ministros sí lo han hecho, con lo cual ahí hay cierta disparidad. Y en el partido de la oposición me encuentro un poco lo mismo, ¿no? Estamos escuchando, y a mí me cuentan permanentemente casi todos los días, que hay una colaboración fantástica y estupenda entre el Ministerio de Sanidad y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, pero luego la presidenta hoy mismo, hace un ratillo lo ha vuelto a hacer, critica que el gobierno no le está dando los materiales, ¿no? Creo que al Partido Popular también le pasa un poco lo mismo que ocurre en el gobierno, ¿no? Hay ciertas divergencias a veces sobre si criticar más, criticar menos, porque es cierto que ven que tienen en las manos un tema que al gobierno se le está escapando, que es muy difícil de controlar y de gestionar, porque es una crisis enorme y que ahí tienen mate.
Antonio.
Sí, pues fíjate, de 3 ideas. Lo que apuntaba Pablo de la compra de hoy, a mí me salía un titular, ¿no? Y es que dentro de 2 semanas vamos a estar preparados para lo que pasó hace ya una semana.
Ya.
Lo que demuestra es un claro dato, de un dato claro de la falta de previsión que ha habido en este caso. Tiempo habrá, yo creo que sí que es bueno que se sepa por qué nos ha sucedido esto. Preguntabas cuál debería de ser la posición del Partido Popular y del resto de partidos de la oposición, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ser una crítica honesta y responsable. Yo sinceramente creo que aquí ha habido errores por parte de todos, y creo que sería bueno analizarlos y aprender de ellos. Unos tendrán más responsabilidad, desde luego el gobierno central como tal ha tenido una clara falta de previsión, pero también es cierto que el material que ha faltado esta semana debería de haber estado comprado, yo creo, por las comunidades autónomas, quizás desde enero. Con lo cual todos tienen culpas, y yo lo que pediría por parte de unos y de otros sería una crítica honesta, no buscando el desgaste político de los demás. ¿Qué es lo que va a pasar?
Y que pues también tenía que haber tenido previsión la comunidad autónoma, que es al final la competente en materia de sanidad. Dices,
o sea,
tú,
el material que ha faltado esta semana lo tenía que haber comprado la comunidad autónoma.
Pero Ayuso ha reconocido que es muy complicado encontrar el mercado mascarilla. Claro.
Pero es que esto, la previsión hubiese sido, esto ya lo sabíamos en enero. Es decir, en la anterior crisis, con Trinidad Jiménez de ministra, se le acusó de haber comprado miles o millones, no sé el dato ahora mismo, de vacunas que luego se tiraron a la basura. Ahora hemos sido muy cautos y lo estamos pagando, porque lo que no puede ser es que el personal médico no tenga equipación. O sea, eso es una falta de previsión. Que no nos podíamos permitir en esta crisis, ¿no? Y luego, ¿cuál va a ser la actitud del PP? Pues yo creo que va a estar apoyando al gobierno en las decisiones cruciales, y creo que va a hacer pues la crítica que pueda. Yo creo que no Pablo Casado, sino García Egea. Es decir, yo creo que Pablo Casado va a ser más hombre de Estado y el secretario va a tener...
Papeles, ¿no?
Pero en estos momentos el Partido Popular, la figura que me viene a mí a la mente es un tigre dando vueltas a una jaula encerrado, que tiene mucho que decir, pero que sabe que en estos momentos se tiene que contener.
Pablo, Antonio, gracias por vuestro sugerente y lúcido, como siempre, análisis. Muy buenas
tardes. Placer y un abrazo muy especial estos días para todos.
Hablamos en este momento con Lorenzo Amor, porque uno de los decretos, hay tres decretos económicos, se refiere a los autónomos. Lorenzo Amor, yo creo que lo conoce ya todo el mundo en España, pero si no, lo presentamos como presidente de ATA, de los autónomos. Hay que recordar, el 80% del empleo en España lo produce, lo generan los autónomos y las pymes. Lorenzo Amor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hay una cosa que nos gustaría aclarar, Lorenzo, porque ha habido muchas idas y venidas sobre el decreto que se convalida hoy. Al final, en ese decreto, los trabajadores por cuenta propia, es decir, los autónomos, podrán acceder a una ayuda de 700 euros y dejarán de pagar las cuotas mensuales a la Seguridad Social, ¿o esto es una fake news? ¿Cómo está eso?
A ver... en primer lugar, es cierto que el Real Decreto contempla una nueva prestación para los autónomos que se hayan visto obligados a cerrar por el decreto que obligaba al cierre por el estado de alarma.
Sí.
Y frente a lo que ha dicho el ministro hoy de, bueno, rendimiento bajo, que hayan tenido caída de facturación intensa, hay que decir que todos aquellos que su facturación, sus ventas hayan caído un 75% en el último mes comparado con la media de los seis meses. Claro, yo aquí quiero aclarar, es decir, sí, una caída del 75% es una caída profunda.
Sí. Es un desplome, vamos.
Lo del 50%, yo no sé para el ministro o para otras personas, para un autónomo perder ahora mismo la mitad de las ventas y la mitad de la facturación es una ruina.
Sí, pero, Lorenzo, vamos a aclarar primero, o sea, primero el dato y ahora hace usted el análisis, sí, o sea, para exacto, aquellos,
para aquellos
que hayan visto caer su actividad un 75%, ¿hay una ayuda?
Todos van a cobrar 661 euros y se, sí, le va a exonerar de la cotización a la Seguridad Social, pero con un problema, y lo advierto, sí, a todos los autónomos, pese a lo que estamos diciendo, que lo hemos hablado con todo el mundo. Todos los autónomos van a recibir su cuota en la cuenta el 31 de marzo. Ajá. Salvo que el gobierno, de aquí al viernes, y puede hacerlo, porque técnicamente puede hacerlo, haga lo que han hecho otros países, eximir, suspender la cuota a los autónomos. Es decir, yeah, no piensen los autónomos que con lo que ha dicho hoy el ministro se van, sí, a ver sin ver las cuotas en marzo. Es verdad que la van a devolver de oficio, pero hay un problema. El que no tiene dinero, no tiene liquidez.
Te la cobran, para empezar, te la cobran.
Te la van
y luego
a cobrar.
Ya, si y, el te
problema, y el problema es que para cobrar la prestación hay que estar al corriente de pago, con lo cual nos podemos encontrar que aquel autónomo que no la haya, sí, pagado y haya solicitado la prestación, en un primer momento se la denieguen, aunque luego le den 30 días para ponerse
o sea,
al día.
Vamos a aclarar entonces
¿quién
la
se puede, ¿quién se puede beneficiar?
Ya. No, o sea, el autónomo, todos los autónomos van a pagar, van a recibir el recibo de su cotización a la Seguridad Social.
Luego, el 31 de marzo, salvo que rectifique el gobierno de aquí
sí,
al
salvo
viernes,
una rectificación,
consejo...
tal y como están las cosas en este momento. Y luego, aquellos que hayan tenido una caída del 70% pueden pedir una ayuda de 661 euros y...
Del
75%. Sí, pueden solicitar 661 euros y la suspensión de sus cuotas a la Seguridad Social. ¿Es eso?
Efectivamente, y la cuota de marzo que la van a pagar todo el mundo se le devolverá a esos que hayan solicitado la prestación y tengan
aclarado
derecho.
Y a esto a usted le parece muy poco esto, claro.
No, vamos a ver, yo digo que está bien, que es una... Bueno, lo primero que tengo que decir es que por ley los autónomos ya tenían una prestación por cese de actividad, ¿vale?
Ajá.
Esto que ha hecho el gobierno es una medida que ha sacado nueva, pero ya por ley los autónomos tenían una prestación por cese de actividad, que la tenían ahí y que contemplaba el cese de actividad en causa de fuerza mayor y temporal. Es decir, yo agradezco al gobierno lo que haya hecho, pero los autónomos ya vienen cotizando por cese de actividad. Que esto no es que sea nada nuevo.
Ajá.
O sea, que ya había una prestación. Ahora, yo agradezco que aquí se haya extendido, que por ejemplo, y advierto, es para todos los autónomos, tengan trabajadores o no los tengan, sean autónomos persona física o sean societarios, que cumplan esos requisitos que he dicho. Y además, no tendrán que darse de baja ni en Hacienda ni en Seguridad Social, algo que sí es obligatorio en la prestación normal que hay de cese de actividad. Ya. Entonces, en primer lugar, yo lo que digo que es una buena prestación porque va a llegar a gente, a mucha gente. El ministro ha anunciado hoy que hay 50.000 solicitudes. Bueno, 50.000 solicitudes no es ni el pico de los 3.200.000 que hay en España. Sí, estamos 3.260.000, que haya 50, bueno, ya es importante, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa es que en este país todos los trabajadores asalariados que en estos momentos vayan a tener un ERTE de reducción de jornada, el gobierno le va a proteger. Porque van a cobrar el 50% de la empresa y el otro 50% se lo va a pagar el paro. Pero en España hay muchos autónomos que han perdido unos ingresos del 50% y no van a tener nada, ni siquiera la suspensión de la cuota, ni siquiera tampoco la suspensión de los impuestos. Digo, cuando digo suspensión, no estoy diciendo que se dejen de pagar, estoy diciendo, oiga, suspéndala y ya la cobra cuando tengamos más ingresos. No es que sea un gasto, es un diferimiento en el cobro por parte del Estado, pero es un alivio para los autónomos a la hora de hacer frente en estos momentos que tenemos la falta de liquidez y la ruina que tienen muchos encima.
Lorenzo Amor, gracias por haber estado con nosotros aclarando esta cuestión tan importante para tanta gente. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Hay que reconocerlo, ¿eh? Los aplausos vecinales a las 8 de la tarde pues nos han unido a todos un poquito más y por eso estamos hablando hoy contigo de la solidaridad entre vecinos, que nos está sirviendo de mucho para sobrellevar la cuarentena, el confinamiento. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Bueno, queremos que nos cuentes esos vecinos a los que has conocido estos días, a los que solo saludabas y ahora charlas a diario desde el balcón. Y es que nos toca arrimar el hombro, ayudar a nuestros vecinos en lo que podamos, y eso es lo que están haciendo muchos oyentes.
Hola, hola, ¿qué tal? Pues sí, mire, yo soy presidente de un bloque, ¿no? Y aquí tengo un par de vecinas que son las mujeres viudas y viven solitas, ¿no? Y lo que hago cada dos días, bajarle la basura y si le hace falta algún recadito y eso. Pues están las pobres que hay que ayudarlas, pero eso sí, me dejan la bolsa de basura en la puerta, a puertita cerrada, ni tengo contacto visual ni nada. Y es un placer ayudarlas.
A bajar la basura, a subirles un recao. Eso sí, como bien dice, ¿no? Se deja en la puerta, no se tiene contacto y ya está. Lo está haciendo mucha gente esto, ¿eh?
Sin duda. Bueno, y cada uno se relaciona a su manera. Este es Pepe de Pamplona.
¿Qué tal? Buenas tardes. Lo que más estoy hablando con mis vecinos es sobre el tema de las pelotas y de los balones. Tengo dos hijos que les gusta el fútbol y estamos aquí siempre en el corral estos días jugando a fútbol y a frontenis. Y la verdad es que las pelotas vuelan hacia los corrales de los vecinos. Y gracias que hay buen rollo, y igual que pido yo pelota me las piden ellos, porque estamos todos en la misma situación. Así que nada, esa es mi historia. Un saludo.
Fíjate, Pilar,
oye, pero cuidado con las pelotas, porque el problema de las pelotas es que tú las tocas, se las mandas al corral, como él dice, del vecino, vale, bien, se pueden devolver las pelotas, imagino, pero hay que desinfectarlas. Sí. Es que, a ver si se nos... O sea, el tema es que no podemos
razón,
tener...
razón.
Claro,
sí,
no
sí.
Podemos tener contacto con las manos, con objetos que hayan tocado otras personas, sea cual sea, ¿no? Que de eso nos estamos ocupando, así que hay que tenerlo en cuenta también. Ojito. Bueno, pues nos cuentas cómo te estás relacionando con tus vecinos en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz en el 607-1506-02.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-1506-02.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Tu familia y amigos, una buena conversación. Y adoras la cocina, probar algo nuevo y único, como el tomate Adora, un producto natural, tradicional y saludable, seleccionado para ti con tecnología de vanguardia, una increíble explosión de sabor y dulzor. Busca la etiqueta Adora, su garantía de sabor, en fruterías. Ahora, tomate Adora. Infórmate en tomato-medioadora.com.
Las plataformas de música son los nuevos CDs. Las playlists son la nueva radiofórmula. Los seguidores son los nuevos oyentes. El trap es el nuevo reggaetón. ¿Y los móviles? Los móviles son los nuevos carnets de conducir. Mi DGT es la nueva DGT. Descárgate gratis ya la app en Google Play o App Store. Regístrate con clave y podrás tener en tu móvil el carnet de conducir y los papeles del coche. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Quédate en casa. Mejórate en casa, escucha en casa, aprende en casa, lee en casa, comparte en casa, juega en casa, ríe en casa, saluda en casa, apoya en casa, felicita en casa, promete en casa, canta en casa. En Orange hacemos todo lo posible para que estos días estés más cerca de las personas que quieres. Quédate en casa, conéctate en casa, por ti, por todos, por un uso love de la tecnología. Orange.
En CaixaBank vamos a seguir al lado de nuestros clientes y de toda la sociedad. Vamos a seguir comprometidos con familias, autónomos y pymes, buscando soluciones para activar nuestra economía juntos. Contigo, más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Desde Bodegas Protos te deseamos mucho ánimo, unión y esperanza. Seguro que pronto brindaremos juntos.